Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, un nuevo capítulo de La Palabra Errante. En su momento, cuando empezamos, nos propusimos derribar unos cuantos mitos sobre la escritura y hoy vamos a intentar hacer algo parecido. Siempre se ha escuchado que la escritura es algo solitario, de mentes atormentadas, bueno, eso es en parte verdad, que nadie te acompaña, la soledad de la hoja en blanco, el miedo. Pero poco a poco, cuando vas entrando en este mundo, te vas dando cuenta que eso de soledad tiene poco. Prueba de ello es que estamos aquí, unas cuantas escritoras haciendo un podcast. Y hoy, precisamente, hemos traído dos invitadas para que nos hablen de su experiencia sobre cómo crear una red de contactos, una red de apoyo, una red también de ayuda y, por supuesto, también una red que luego pueda servir de cara a publicar, de cara a monetizar lo que estemos haciendo. Antes que nada, antes de presentar a las dos invitadas, quiero presentar a las integrantes de La Palabra Errante que están aquí. Muy buenas, Marta.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, Montse.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, Rebeca?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, la Tetrena.
Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Tenía que ser la diferente, perdón.
Claro. Es que ya no había más.
Hoy no puede estar Laura. Iba a decir, Laura no está, pero iba a sonar un poco...
Sí, un poco
canción popular. Y luego nos íbamos a animar a cantar y no sé, se iba a ir toda la gente de aquí.
Sí, y lloverá y no.
Bueno, hoy hemos traído a dos invitadas de lujo. Tengo el gusto de conocerlas personalmente y puedo aseguraros que son de lujo. La primera de ellas ya la conocéis porque estuvo anteriormente en el podcast y seguro que volverá. Ya es de las que decimos que es invitada VIP. Ella es MJ Moreno. Muy buenas.
Muy buenas. Estoy encantada de estar aquí de nuevo y por muchas veces más.
Bueno, ya os acordaréis que hablamos de su crowdfunding, de su libro Ley de Enfermedad Cero, que también hablaremos un poquito también para recordarlo. Y la otra invitada es Adela Brack. Muy buenas, Adela.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira, mamá, estoy en La Palabra Errante, sí. Un saludo, mamá de Adela.
Bueno, como ya sabrás, porque eres oyente nuestra,
sí.
A las invitadas solemos describirlas con 6 palabras.
Sí.
Entonces, antes de hablar sobre ti, sobre tu obra, sobre nos traídas hoy hasta aquí, te voy a presentar las 6 palabras que hemos pensado para ti.
Ajá.
La primera sería vasco-gallega.
Me encanta, sí. Sí.
Sí. ¿Algo que comentar sobre eso?
Tengo el corazón dividido, realmente. Porque, sí, yo nací aquí y toda mi familia es de aquí y soy de aquí, pero pasé una infancia muy feliz en el País Vasco y entonces me dejé ahí medio corazón y estoy dividida, sí.
Una de las cosas que cuando empezamos a hablar me acuerdo que justo hablamos de eso, de una escena de mi texto que justo pasaba en un sitio y decía, jo, me encantaba ese monte, el Monte Aya.
Sí.
El segundo, que será por el que mucha gente te conozca, sería el reto de 5 líneas.
Sí, correcto. El reto...
¿Qué nos puedes contar así de ese reto?
El reto surgió porque yo llevaba mucho tiempo sin escribir. Quería embarcarme, tenía una idea para una novela, pero se me hacía muchísimo. Entonces dije, voy a empezar a escribir algo cortito, un micro. 5 líneas, venga, soy capaz de escribir 5 líneas. Y surgió así, estaba un día con amigos y dije, venga, darme 3 palabras aleatorias y el reto va a ser que yo en 5 líneas voy a crear una historia con esas 3 palabras. Y así empezó en 2000, 2014 oficialmente, aunque ya había hecho un poquito antes, pero bueno, oficialmente 2014 empezó.
Ya, y después de eso viene la siguiente palabra que está muy unida a ella, que sería la comunidad cincolinera. ¿Qué es eso?
La comunidad cincolinera es una comunidad de escritoras para escribir más y mejor y para aprender a escribir escribiendo, que surge precisamente del reto. Ya tenía mucha gente diciéndome cosas preciosas, que el reto les motivaba, que les mantenía conectados a su escritura. Entonces era como llevarlo un pasito más, hacerlo evolucionar y poder ayudar más y a más gente. Ese fue el origen.
Luego hablaremos de esa comunidad. También algo que te marca mucho, aunque ya te he oído alguna vez hablando que fue algo más casual que buscado, sería fantasía juvenil.
Sí. Eso me lo preguntaba el otro día Ana González Duque en su podcast. Yo no es que directamente haya decidido escribir ese género, simplemente que escribo las historias que quiero contar y que querría leer y encajan ahí. Pero es un poco más casual, sí.
La quinta palabra sería una palabra que hoy en día está muy de moda, aunque puede que no en el mundo escritoril, vamos a decir, que sería Twitch.
Sí, ahí estoy. Algo estoy haciendo.
Vale. De eso también hablaremos porque es algo bastante novedoso que haya escritoras que hablen tanto por Twitch, aunque cada vez hay más, pero sí es algo bastante novedoso. Y la última, por supuesto, la más importante de todas, sangría y sidra.
Sí, señor, sangría de sidra. Menudo descubrimiento os hice, ¿eh? Aún no os acordáis, sí.
Pues sí, porque una de las cosas que hablaremos también será del Celsius, y yo, la verdad, que una vez que descubrí la sangría de sidra y en el Celsius, se me abrió un mundo nuevo.
Eso lo tenéis que compartir con el resto de los seres humanos.
Claro. La receta, eso ya luego daremos receta, daremos una cajetilla de la receta de la sangría. Bueno, recuerdo un poco a Adela Brack, escritora, como os he dicho, de fantasía juvenil. Tiene tres libros escritos por ella y uno a cuatro manos. Los libros serían La leyenda de Bella Sombra, La historia de Tilansia y El don de Hazel. Y la que escribiste a cuatro manos es La biblioteca de los libros olvidados.
Correcto.
Y sé que dentro de poco hay alguno por ahí que está cerquita de publicarse, ¿no?
Hay algo en el horno, sí.
Bueno, lo primero, hemos hablado que la escritura es algo cierto solitario, aunque bueno, ya veis aquí que Adela ha escrito a cuatro manos La biblioteca de los libros olvidados, pero es verdad que muchas veces tenemos una imagen de la escritura como algo muy solitario. Pero es cierto que las redes hoy en día han abierto mucho este mundo y nos han enseñado que no estamos solas para escribir, como tampoco estamos solas para publicar, como tampoco estamos solas para traducir, para editar, para todo. Mi pregunta para las dos invitadas sería fácil, pero a la vez bastante complicada. ¿Cómo empezasteis en este mundo de la escritura, más desde el punto de vista de cómo empezasteis a buscar contactos en este mundo?
Bueno, yo empecé de una manera totalmente inconsciente, como casi todo lo que hago al principio. Y yo, bueno, tengo un blog, ya sabéis, es simplemente MJ. Y cuando empecé a meter en estas cosas de la escritura, pues yo entré en el escritorio emprendedor, como quería escribir unos artículos y así como de forma inconsciente, pues pensé, bueno, ¿y si hago aquí unos artículos preguntando a otros escritores? Porque claro, mi blog es para escritoras noveles y entonces, claro, yo no tenía la autoridad ni el conocimiento para escribir muchos artículos que yo quería escribir y que creía que podían ser muy útiles. Y entonces, pues inconscientemente, yo ahora lo pienso y digo, joder, la gente debía flipar cuando yo les mandaba ahí correos y les decía, bueno, a gente, pues a lo mejor pues que pues ya en las redes sociales pues tenían muchos seguidores o mucho movimiento y tal, pues yo les mandaba ahí correos y les decía, oye, que voy a hacer un artículo de, bueno, consejos para escritores, a ver, ¿te interesa participar? Y todo el mundo me decía que sí. O sea, flipaba. Pues a Ana González Duque, Gabriela Campbell, pues les escribía ahí correos y me iban respondiendo, y entonces yo empecé a hacer así unos artículos, y esos artículos tuvieron muchísimas, muchísimas visitas, y fue a partir de ahí en el que empecé a ser más conocida por mi blog, gracias a estos artículos, y fue también, yo sin saberlo, cuando comencé a hacer networking con otros escritores, sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo.
Para mí también fue el blog. Yo empecé en Blogger y ahí hay muchísima comunidad. Después me pasé a WordPress y en WordPress la gente comenta menos, pero en Blogger hay muchísima comunidad, se mueve mucho el comentario y por ahí empecé un poco a conocer gente. Después el Reto 5 Líneas me hizo conocer a un montón de gente. Después algún club de lectura. Bueno, más o menos vas moviéndote por aquí y por allá y al final vas sumando gente a tus redes.
A mí esto de la comunidad cincolinera me ha quedado... Que me lo tienes que contar, ¿eh?
Te gusta.
Sí. ¿Cómo se te ocurre a ti crear una comunidad a partir de aquí? Has dicho, porque era un reto que ya habías... ¿Y cómo llega la gente a ti?
¿Cómo llega la gente a mí? A través del reto. Yo creo que... Bueno, mucha... Cuando empecé yo creo que la gente llegaba directamente buscando retos de escritura. Después, mucha gente que ya estaba, que ya participaba de manera habitual, me ha ido trayendo a otras personas. Entonces ha ido creciendo como de manera muy natural y orgánico.
¿Pero tú dónde lo has puesto? ¿En el blog? ¿En Twitter o dónde?
En mi blog. El reto se hace en mi blog. Sí, aunque yo después, pues por redes, lo típico, pues lo enseño. Realmente la base está en el blog.
Sí, a mí me llamó bastante la atención porque yo había visto, bueno, bastante, porque yo creo que lo que está hablando ahora Adela es más de crear comunidad, no sé cómo explicarlo. Hay una comunidad que creas en el mismo nivel que tú y otra pues como hacia abajo, no sé cómo explicarlo. Es como la comunidad que te rodea a ti siendo tú el punto central y tú formar parte de otras comunidades. Vamos, yo lo veo así. Entonces a mí me sorprendió de Adela que ella el reto que hizo lo hizo en su blog, porque eso ya lleva pues una infraestructura y demás y a mí me parecía interesante. Yo lo hice a través de Patreon, pero sí que es verdad que con el ejemplo de Adela y dándole un poco una vuelta, creo que sí, que también lo voy a cambiar. Ahora estoy en proceso a lo mejor de cambiarlo hacia mi blog. Viendo lo que ha hecho Adela, que ya lo tiene muy chulo, que os paséis a verlo porque está muy chulo, lo tiene muy chulo explicado en su blog.
Claro, es que son dos cosas. El reto empezó en el blog y después la comunidad cincoliniera que surge a raíz del reto, haciéndolo crecer, porque sí es verdad que yo ya tenía gente que venía mes a mes, o sea, tengo gente que lleva años participando en el reto, ¿vale? Es que son amigos ya casi. Entonces, desde ahí surge la comunidad cincoliniera, que es también es otra página web, digamos. En lugar de ser Patreon, como dice MJ, pues es plataforma propia. Pero es formato blog, sí.
Sí, es que son complicadas las plataformas porque, claro, tienes que valorar... Bueno, no sé si os interesa mucho, pero tienes que valorar varias cosas. Patreon te lo pone más fácil con respecto, bueno, al cobro, a que la gente se apunte. Lo otro lleva un poco más de infraestructura, pero creo que al final... Pero yo tengo el Patreon en el Club de las Escritoras y justo hoy estoy aquí tomando un poco de decisiones y he estado hablando con mis chicas de a ver que a lo mejor lo cambio a una membresía. Y me acuerdo mucho de Adela... Por eso, porque me sorprendió, porque todo el mundo lo tiene asociado a Patreon y ya lo tiene asociado en el blog y creo que es mejor idea tenerlo asociado, tener la comunidad asociada en el blog, en mi opinión, después de ir y venir.
¿Y porque cómo funciona? Tú tienes puestas un precio para, depende qué servicios, vamos a decir, que es una comunidad, pero en realidad es eso, más un Patreon en el sentido de que tú recibes un dinero y das unos servicios a cambio, ¿no?
Exacto. Es un estilo Patreon, sí. Lo que pasa es que en lugar de estar físicamente en la página de Patreon, está en mi propia web. Es mi propia plataforma y es mejor, yo creo, MJ, porque yo tengo libertad total para lo que quiera hacer. No estoy a expensas de...
Sí, bueno, yo todo lo gestiono por fuera porque Patreon, bueno, tiene una serie de historias, pero es que Patreon cobra muchísima comisión, también es verdad, cobra mucha comisión. Y luego para lo que yo quiero hacer es verdad, Adela, que está limitado. Entonces yo estoy ahora pensando, es que además justo hoy les he escrito a las chicas del Club de las Escritoras, les he dicho... Estoy pensando hacer este cambio, que el jueves tenemos reunión y lo estaremos hablando porque me interesa mucho también saber su opinión. Pero sí que es verdad que esto... Es que Patreon, bueno, esto bueno, a lo mejor se sale de tema, pero Patreon está más concebido para apoyar a creadores. Y que ese es el principio de Patreon, que es apoyar a creadores realmente sin esperar mucho a cambio. Entonces, nosotras lo hemos adaptado un poco para que sea, pues bueno... bueno, como una formación o algo así, pero dando algo de más valor a cambio. Y creo que yo he tergiversado un poco el tema de Patreon. Entonces creo que, bueno, tengo que darle unas vueltas. Por eso creo que Adela en este aspecto pues lo ha hecho muy bien. Lo tiene muy bien hecho en su blog, la verdad.
Y ahora que has comentado el tema del Club de las Escritoras, igual hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué es el Club de las Escritoras?
Bueno, yo lo que quería crear es eso, como lo que ha hecho Adela, una comunidad, porque a mí lo que de verdad me gusta de todo es enseñar. Entonces yo lo que quería crear era una comunidad para enseñar lo que, pues yo lo que sabía de diseño de marca de escritora, a mí lo que me mola es el diseño. Entonces yo eso es lo que a mí me molaba. Y quería hacer reuniones, quería que fuera muy participativo y al principio pues fue un fracaso. Pero la segunda vez que lo intenté ha salido mucho mejor y tengo un grupo de chicas, vamos, que estoy súper contenta, pero ya os digo que hoy les estaba dando ahí unas noticias chungas del Patreon y la verdad es que hemos hecho un grupo chulo, nos hemos apoyado, aprendemos. Lo que consiste, tengo varios niveles, pero básicamente, para resumir mucho, yo les mando un vídeo con algún tema de diseño cada mes y luego hacemos una reunión para corregir todo el ejercicio que yo les propongo. Y entonces mola mucho porque tú ves a las chicas ahí que al principio no tienen mucha idea o que cada una está ahí en su historia y al final ellas como que van creciendo y van aprendiendo y eso mola mucho. Entonces ahí vas creando como una red. Es un poco raro, ¿no? Porque es como que yo siempre he formado parte de redes, pues en el escritor emprendedor, de grupos de Telegram, de donde sea, y aquí es diferente porque es como que tú eres la que creas la red de gente que está a tu alrededor y eso es un poco raro, te crea un poco de presión, pero también es súper chulo. Le pasará un poco igual a Adela, que le creará, no sé si te pasa ahí, como un poco de tensión, ¿no? También.
Yo es que, no sé, es que me siento muy cómoda, la verdad. Tengo un grupo majísimo y no me gusta, ¿no? No he sentido esa tensión.
Yo siento mucha responsabilidad a veces de decir, bueno, no sé si les daré suficiente, si lo haré lo suficientemente bien. Me crea a veces como muchos miedos, pero bueno, también son cosas mías.
Sí, seguramente son cosas que tienes tú dentro, sí. Porque estoy segura de que si tú hablas con la gente enseguida te da feedback, enseguida te dice, enseguida te va guiando también de lo que necesita. Sí. Yo estoy convencidísima de que haces un trabajo estupendo, como todo lo que haces.
No te lo agradezco, pero es verdad. No, las chicas son muy majas y sí que me dicen, pero es lo que tú dices, es más tema de inseguridades mías que, bueno, yo creo que los escritores en general, yo en particular y algunos escritores, pues somos un poco así sensibles y a mí, pues la verdad es que soy insegura en ese aspecto y sí que me cuesta muchas veces decir, jo, es que crear una comunidad en torno a ti es como mucha responsabilidad. O sea, es lo que digo antes, que formar parte de una comunidad es relativamente fácil, pero tú ser la que montes la comunidad es más complicado, ¿eh?
Claro, en mi caso es que ya te digo, ha sido muy, muy orgánico, muy natural. Yo lancé el reto, la verdad, sin ningún tipo de expectativas, o sea, simplemente para que me sirviera a mí y si podría servirle a otro, genial. Y se fue como reuniendo gente ahí alrededor y entonces, ya te digo, todo como muy, muy natural y lo que he hecho simplemente es eso, intentar elevarlo y en cierto modo, aunque sí, obvio, yo soy el centro, claro, soy como el punto de conexión entre todas. Yo lo que quiero y en lo que trabajo y en lo que avanzo es que eso se vaya conectando la gente y de hecho lo estoy consiguiendo porque los martes doy un taller que acabo de estar con ellas y en el taller sí, al principio empezaba hablando yo, pero ahora la gente se va conociendo, se va animando a compartir, se comentan entre ellas, entonces es como, eso es, buf, súper bonito. Sube lo... Lo elevas, claro, esa es mi idea, elevarlo ahí.
Sí, a mí también me parece que eso es súper, vamos, que lo más bonito, así como la gente, pues que todos comparten una idea, que están trabajando todos en conjunto, por eso me mola el tema este, pues eso, del networking, de la comunidad, es muy bonito y no es tan fácil hacer comunidad, porque a veces, bueno, tampoco hay gente que no te responde, pero vamos, yo estoy contenta y poco a poco, la cosa es pues ir mostrando lo que haces, escribiendo en el blog, bueno, yo al menos lo he montado un poco así y que, bueno, sacar algo que sea interesante y la gente pues quiera aprender de ti.
Oye, Adela, es eso, ¿no? Crear una comunidad y mantenerla también. Y veo aquí, estoy mirando en tu blog, ¿no? Que tienes 5 años de reto, 5 líneas, ¿no? Gratis en Lectu, por ejemplo. La gente se puede descargar. O sea, es una buena idea, una idea muy buena, porque no solo así reúnes cosas, sino que además la gente te ve también en otra plataforma, que es Lectu, ¿no? Y va llegando a ti también. Sí.
Esa idea surgió cuando cumplíamos los 5 años, me dijo un amigo, tienes que hacer algo para celebrarlo. Y yo, madre mía, ¿qué hago? Y entonces dije, nada, voy a hablar con la gente que lleva más tiempo participando, los que llamo yo mis veteranos, y les dije, oye, ¿os animáis a escribir unas líneas de lo que ha significado el reto para vosotros y buscáis el micro de todos los que habéis... entre todos los que habéis participado, el que más os guste y lo pongo aquí? Entonces yo reuní todos los que yo había escrito, unas líneas de mis veteranos y sus micros favoritos, y quedó una cosa chulísima. No es por nada, está feo que lo diga, pero está muy chulo.
No está feo, está bien. Es que tienes que decirlo, si no. Lo dices tú seguro que está chulísimo, claro.
Pero es que es eso, además esto mantiene la comunidad y además te da a conocer, o sea, es una idea súper buena.
Sí, y luego también te reporta muchísimo, pero no solamente, bueno, a mí personalmente me reporta mucho porque me cuesta también mucho, aunque parezca que no me cuesta mucho relacionarme con la gente, porque la gente me da mucho miedo, y esto me ha ayudado mucho como a obligarme a tratar con la gente y ver que la gente es guay, aunque a veces hacen daño. Y además también, sí, es verdad, como que yo lo estaba pasando mal, pues porque gente me había hecho daño, y luego te metes en una comunidad que la gente es amable, pues eso, te tratan bien, y eso como que te cura también heridas, es que no sé cómo explicarlo. Y luego también te dan mucho feedback. Las chicas te dan mucho feedback o muchas ideas que puedes utilizar, porque bueno, se basa esto también en la sinceridad. Entonces, también tú para probar cosas, para validar ideas, decir, bueno, pues veo que hay esta necesidad, por ejemplo, yo que hago cursos, bueno, pues hay esta necesidad, a las chicas les cuesta mucho hacer un blog. Oye, pues si se hiciera un curso para hacer un blog, cosas así, te valida mucho las ideas, bueno, pues para seguir creciendo pues como escritora o como formadora. A mí me sirve para muchísimas cosas.
Yo quería preguntaros precisamente eso. Una persona que está empezando a escribir ahora, o que está escuchando, ¿por qué creéis que debería trabajarse también ese networking, esa red de contacto? Porque igual esa persona decide y dice, no, yo lo único que quiero es escribir, yo me quiero olvidar del mundo, yo solamente quiero escribir y publicar.
Escribe un diario.
Exacto, escribe un diario. Yo creo, en lo que he dicho al principio, hay dos tipos de networking. El networking que haces con gente que, bueno, pues eso, con otras personas, pues para darte a conocer, para crear una red de contactos. Y luego está el networking de tu comunidad. Yo lo veo como dos cosas diferentes. Entonces, en el networking que haces con otras personas, te sirve, que están a tu nivel o por encima, te sirve para crear una red de, bueno, pues de contactos. También te sirve para bueno, pues eso, para validar ideas, para darte a conocer, para que ellos te den a conocer, para que si alguna vez necesitas algo te ayuden, para tú ayudar a los demás. Entonces, te crea experiencias nuevas, te abre muchos campos de visión. Entonces yo creo que el networking es imprescindible. Cuando vas al Celsius, por ejemplo, que nosotros hemos estado allí, pues ahí haces un networking que no veas. Y es que si no, a lo mejor no conoces a correctores, a maquetadores, a editoriales, conoces a gente para que escriba en tu blog. Es decir, esa red es muy interesante, o sea, siempre desde la sinceridad, esto también hay que decirlo, no es en plan de, ay, voy a hacerme amigo de este para que luego me haga esto, no, eso es un poco mierda. O sea, tienes que ser en plan...
No va a funcionar, a la larga no funciona.
No va a funcionar, esos intereses son... A mí, o sea, fatal, fatal. Entonces tiene que ser basado en la sinceridad y eso te va a abrir nuevos caminos. Bueno, es que todos hacemos networking, yo creo que en nuestra vida diaria.
Es natural, somos animales sociales, entonces es parte de esa sociabilización que necesitamos. Y has notado aquí algo, porque estábamos centrando todo como muy en la parte online de este networking y de estos contactos y de esto crecer en comunidad, pero está también la parte offline. El conocer personas personalmente, directamente, ¿no? Es otro aspecto que también hay que considerar y que no siempre se tiene en cuenta. Ahora me hago un perfil en la red que más me gusta y me hago un blog y ¡hala! Yo ya he cumplido. No, busca ir a eventos o asistir a eventos de otros escritores en las librerías, en las bibliotecas, donde sea. pero búscate un poco el camino, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hombre,
ahora con la pandemia igual está la cosa un poco más complicada.
Eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo.
Es una parte importante, sí.
Pero esto no va a durar para siempre.
Ojalá.
Y no estaba antes tampoco. Entonces, hay ahí otros hilos que hay que tener en cuenta.
Sí.
Sí, además es verdad que son como dos mundos muy diferentes. Y hay veces que gente que ves en redes que se mueve maravilla, que habla de maravilla, lo que sea, luego lo ves, conoces en persona y te parece justo lo contrario, o al revés. Hay una persona que por redes pues es más cierto. Fría, es más distante o lo que sea, de repente la conoces en persona y dices, es que me la quería llevar a casa.
Sí, es verdad.
Mi osito de felpa.
Es verdad.
Sí. Y es que, a ver, no hay nada que pueda sustituir el contacto cara a cara. Es que no es lo mismo estar de charleta a través de una videoconferencia que sentados alrededor de una mesa con dos cervezas. Es que no es lo mismo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo totalmente, la verdad. Yo como persona autista, separatista y todas estas cosas, que ha vivido, que le gusta estar sola y aquí como con una manta y hecha una bola en el sofá, yo la verdad es que me cuesta más relacionarme. Luego estoy bien cuando me relaciono, pero es algo que sí que me cuesta. Reconozco que ir al Celsius, que es el evento al que yo suelo acudir anualmente, salvo ahora que está todo este tema, pues de verdad que me viene genial, pero también me satura mentalmente un poco a mí como eso, como ser un poco autista que soy. Bueno, no quiero ofender a nadie, pero...
Es más la idea de ir que el hecho de estar, una vez que estás ya está.
Me cuesta a mí bastante ese paso de ir y de estar allí. De hecho, la primera vez que fui me lo tomé como una terapia. O sea, yo estaba, de hecho estaba en terapia y me recomendaron que fuera. Y yo tenía mucho mal rollo de ir y tal, y luego me lo pasé súper bien. Pero a mí esa me cuesta, pues que hay gente que es más así y le cuesta más, a mí me cuesta más.
Yo creo que el primer año, mi primer Celsius, creo que no hablé con nadie, simplemente miraba a la gente, sí, os lo juro, miraba a la gente desde lejos y yo, ¡ay, es no sé quién! Pero no le voy a decir nada. Creo que en el segundo ya fue cuando empecé a... Ah, venga.
Me siento súper identificada.
Yo también.
En el 19 tenía hasta el hotel cogido y todo, que íbamos a ir... Pero yo no conocía a nadie personalmente, conocía de haber interactuado por Facebook, ni siquiera por Twitter, por Facebook con 3 o 4 personas y ya está. Y digo, madre mía, ya verás tú, voy a parecer una ameba allí. Luego por circunstancias laborales y eso no pude ir, pero y al final me sentí hasta aliviada porque digo, pues menos mal, porque menudo palo estar allí y decir, mira, aquel es no sé quién, y por allí pasa no sé cuántos, pero ¿y si me arrimo y me dicen hola, qué?
Yo también.
Que igual
pues nada, te desintegras
no,
y ya
pues
está.
Yo la verdad que yo cuando fui, ya digo que fue por la terapia y me dijo, yo me preparé, o sea, parece una gilipollez, pero no es una gilipollez, y a mí me dijo pues la psicóloga, tú cuando te encuentres mal, pues te coges y te vas al hotel o te vas a un sitio aparte y tal, pues para las personas que a lo mejor tenemos un poco más de fobia social o lo que sea, pues yo fui con esa idea y todo el mundo me respetó, yo pues cuando estaba ahí guay, cuando oye me voy a ir un rato porque pues me agobia tanta gente o lo que sea. Y luego también el Facebook lo que tiene, que está muy guay, es que la gente es muy abierta, o sea que tú te acoplas en cualquier grupo y ya pues vamos, no he visto a nadie que te eche ni nada, a mí no me han echado
contigo no, bicho, fuera.
O sea, quiero decir que la gente es muy abierta, entonces se empiezan a formar ahí como grupos muy raros de gente, al final acabas con no sé quién en no sé dónde y todo muy 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 curioso. Está muy bien el Celsius, la verdad.
Yo el recuerdo que además el primer año que fue también el primer año de MJ, sí, en el Celsius, sí. Yo recuerdo que tienes la sensación como el primer día de la universidad o el primer año, sí, en el instituto o lo que sea, que entras y dices, me voy a agarrar al primero que pueda.
Sí, sí.
No me separo ni con agua caliente.
Sí.
Y poco a poco vas. La poquita gente que conoce a esa persona, la poquita gente que conoces tú, te sientas en una mesa, luego se va sumando gente.
Ya ves.
Y para cuando te das cuenta dices, ahí va, si estamos un grupo de 10, 12 personas aquí alrededor.
Sí.
Y sí es verdad que ayuda mucho el conocer por lo menos una persona.
Sí.
Para poder agarrarte y decir, mira, por lo menos no estoy solo. Y tiro para adelante. Pero es verdad que yo creo que una de las cosas que tenemos muchos escritores es que somos muy tímidos, por, sí. Yo al menos por muchos que he conocido, muy tímidos. Entonces ese miedo al principio que tenemos a hablar con otras personas, te das cuenta que es el mismo miedo que esa persona tiene contigo. Y cuando te sientas y te pones a hablar, dices, pues bueno, pues tampoco muerde, yo tampoco le muerdo, parece que nos toleramos bastante, pues vamos a hablar de libros. Y qué más nos gusta a nosotros que sentarnos y hablar de libros, hablar de lo que estamos escribiendo, lo que estamos haciendo, lo que nos gusta, el que nos gusta leer. De repente miras para adelante y ves a Abercrombie paseando por ahí.
Ya ves, qué fuerte, tío.
Y con una sangría de sidra también, ¿no?
Sí, eso también tenemos que hablar ahora.
Ya van dos veces que sale la sangría.
La sangría, sí. Uno ya está probando.
Oye, no, pues pero... no está mal. La sangría de sidra, sangría.
Sí, mira, nombre
sangría,
comercial.
Es verdad. Qué gran nombre.
No, pero es verdad que y nosotros, por ejemplo, Adela, MJ y yo hemos coincidido en los distintos Celsius y así, y es verdad, esa sensación, el primer año es raro porque estás súper a gusto con esas personas y dices, jo, me tengo que ir ahora, es como se te hace súper corto.
Es verdad.
Y al año siguiente es como si no hubiera pasado casi el tiempo, porque te encuentras en el mismo sitio, con las mismas personas, comiendo el mismo cachopo, sí, y dices, si es que no ha pasado el tiempo.
Sí. Sí, sí. Yo tuve suerte, fui la primera vez con Mar Hernández, con una compañera que es ilustradora, bueno, y escritora también de fantasía, creo que la conocéis, y tuve, sí, no, yo no sí. La conocía de nada. O sea, lo que pasa es que como, bueno, pues para abaratar costes, pues iba yo conduciendo, íbamos en el mismo coche y luego estuvimos en el mismo hotel, y porque yo tenía muchas pelas, pues para ir juntas y tal, y yo no la conocía y estaba súper fatal pensando, bueno, y si esta es una pesada y ahora me tengo que tirar yo aquí 8 horas en el coche con esta y digo, qué mal lo voy a pasar. Y no, fue genial. Fue encantadora, nos lo pasamos súper bien y es lo que dice Ari, tuve suerte de pues, estar con una persona que, bueno, pues ya estabas con ella, llegabas allí con ella, nunca es como que te podías agarrar a alguien y nunca ibas a estar realmente solo, pero vamos, que allí la gente te, vamos, que es muy raro que la gente pase de ti, a no ser que seas un plasta de cojones, la verdad normal es que estés, que la gente se haga ahí como corpúsculos de gente, muy bien, muy bien.
Yo tengo una pregunta. Si una persona que ahora decide empezar a escribir en serio, intenta publicar y, claro, le empiezan a llegar como un montón de tienes que abrirte un blog, tienes que estar en redes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y además tienes que hacer contactos con otros escritores o gente del sector.
Y luego vive.
Y luego, claro, luego escribe.
esa es aparte.
¿Por dónde debería empezar una persona que acaba de empezar, que claro, en vuestro caso tenéis una buena red y demás, vuestras relaciones de formadoras, ¿no?
Sí, pero hemos empezado de cero también nosotras. Quiero decir que nosotras hemos estado en lo que estás comentando, que está, vamos, no conocíamos a nadie, ni teníamos a nadie, ni nada. Es un proceso muy largo y muy chungo, ¿eh? O sea, quiero decir que no es, venga, me levanto y tal, son muchos años de trabajo. Para empezar, yo empezaría con un blog, aunque últimamente los blogs están un poco de capa caída. Sí. Pero yo siempre abogaré porque el blog es tu casita virtual, lo digo siempre. Es el sitio donde puedes centralizar todo. Siempre va a ser tuyo, porque si tú solo creas un Instagram o Facebook, mañana viene el señor de Instagram y el señor de Facebook, que creo que es el mismo, y se coge y se lo vende y tú te has quedado sin nada. Pero si tú tienes tu casita virtual, que tú estás ahí pues, creando tus cosas, pues eso es tuyo. Y ahí puedes centralizar todo.
Es que da mucha pereza.
Ya lo sé, mucha pero es muy necesario, os lo digo de verdad. Ahí también, claro, puedes hacer el SEO. Tú para traer tráfico orgánico. O sea, no se hace porque venga, me voy a crear un blog. No, se hace un blog por unos motivos, pues para centralizar tus servicios, para poner un WooCommerce, para vender tus productos, para vender tus libros, para que la gente te conozca, para hacer networking. O sea, un blog es necesario. Y luego las redes sociales están... Digamos que las redes sociales lo que hacen... Bueno, esto ya es todo muy técnico, pero es que a mí me mola mucho. Es traer gente al blog, no es al revés. Todo es lo que hace traer gente al blog. Y la gente que está en el blog se suscribe a tu newsletter y tu newsletter es el contacto más directo que tienes con los suscriptores. Entonces, esto es un trabajo larguísimo, de muchísimo tiempo y pues eso, estar al pie del cañón. Entonces, yo siempre abogaré por empezar desde el principio creando un blog o una página web, porque dependerá de lo que necesites. Y luego una o dos redes sociales como mucho. Y a partir de ahí, pues ir creciendo. Ese es mi consejo.
Pero ves, yo por ejemplo, no soy de ir a leer blogs. No, o sea, me tienen que decir, hoy mira, he visto un artículo y tal, o quizás estoy mirando alguna cosa, pero no soy eso de apuntarte a una lista y leer los blogs que te van llegando. Me cuesta muchísimo. No es lo que yo... Vaya, prefiero pues escuchar un podcast, ¿no? Que es más, no sé.
Pero una cosa, Monse, cuando te vas a documentar para escribir algo, ¿dónde vas? ¿Dónde buscas?
¿En la Wikipedia?
Sí, Wikipedia? No Wikipedia, depende. Pues yo qué sé, si me quiero documentar sobre criminalística, pues me voy a una universidad de estas que tienen algunos artículos sobre forenses.
Pero
o
tú eres demasiado
cosas.
Pro, Monse. La gente normal y corriente buscamos en Google.
Bueno, sí, es que...
Claro. ¿Cómo vestían los piratas si lo buscas en Google?
Va a depender también.
Google Academy, también.
Ya, pero yo creo que todos tenemos la típica búsqueda de cuánta sangre humana puede perder un cuerpo sin llegar a morir.
Por ejemplo.
Sí. Entonces, pues siempre te sale un artículo de un blog y dices, pues mira, pues...
Pero está bien contrastar con fuentes que sepas que son fiables, porque sí, blog, claro. Hasta que lo conoces, no sabes si es de fiar o no.
Bueno, luego también tienes el ejemplo práctico, también puedes hacerlo, pero no está muy bien visto.
Más abrico, ¿no?
El de la sangre igual no.
No.
De todas maneras, también todo va a depender siempre del objetivo que tengas, porque si tú solo quieres escribir y a lo mejor dices, bueno, pues que te lo coge una editorial el libro y lo mueve una editorial y tal, pues a lo mejor tampoco te interesa todo esto. Bueno, yo creo que Adela y yo pues también tenemos pues otras historias y yo, bueno, pues quiero vender mis libros, soy autopublicada, necesito mover mis libros y para eso tengo pues redes sociales y un blog. Y luego también quiero vender mis servicios de formación, creo quiero vender mi comunidad de Club de las Escritoras, entonces necesito tener esa casita virtual, pero a lo mejor si tu objetivo es otro totalmente diferente y simplemente quieres vender los libros y estás con una editorial, a lo mejor te interesa potenciar una red social y no hacer eso. Es que dependerá muchísimo de lo que quieras hacer. Es muy claro, es que hay que pensar mucho en todo esto.
Y ahora vamos a por la pregunta del millón. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es antes? ¿Tener material para vender, para tener tus libros, o tener una reputación, una red de contactos, hacerte conocido?
Bueno, yo...
Es que van juntos.
Bueno, no sé. Yo soy de... Vamos a ver, yo he hecho un crowdfunding, ya lo sabéis, que os vine a hablar de él. Yo no hubiera vendido los libros si no llevara 4 años teniendo un blog. Ni de coña.
Claro.
Yo vendí 133...
Y tienes un blog porque das contenido exactamente, en el blog. Es que va todo un poco...
Pero yo no hubiera vendido ese libro si hoy vengo y digo, bueno, venga, he sacado este libro, Ley Enfermedad Cero, toma. Yo no lo hubiera vendido. Yo he vendido el libro porque yo ya tenía un blog, la gente sabía que yo tenía una seriedad. No sabía realmente a lo mejor cómo escribía, porque no es mi primer libro. Pero sí sabían que, bueno, yo iba a hacer un producto de calidad, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no lo hubiera vendido ni hubiera sacado el crowdfunding si no hubiera tenido el blog. Eso lo tengo clarísimo.
Quiero decir que no, entonces no hay que esperar a tener la novela terminada para empezar a moverte, a mover un blog.
No, yo creo que primero tienes que tener claro, saber cuál es tu nicho en las redes, porque no todas las redes son para las mismas personas. Unas se encuentran más cómodas en un sitio y otras en otra. Entonces tienes que saber cuál es el tuyo. Y sí, tener un nexo para todo, que sería pues tu web de autora. Hagas lo que hagas. Si puedes producir contenido, pues un blog es una buena cosa para producir contenido. Si no puedes hacer contenido así tan asiduo y no puedes producir una newsletter que aporte algo a la gente, pues haz más una web de perfil de autora y tienes que ofrecer otras cosas.
Y dependerá también mucho del género, porque hay unos géneros que se mueven más en unas redes sociales y otros en otras. Yo qué sé, por ejemplo, fantasía se mueve más en Instagram, por lo que yo creo, que yo tampoco soy experta. Historia, por ejemplo, se mueve más en Facebook. Entonces, un señor que lea historia, pues a lo mejor no está en Facebook. O sea, no está en Instagram, está en Facebook. Entonces, tú estás ahí lanzando fotos de tu libro de historia y ta en Instagram y no llegas a ningún sitio. Entonces, creo que por eso es muy importante tener una estrategia previa y saber cómo montar eso antes de montarlo, porque es que si no, esto es muchísimo trabajo y como empieces a trabajar ahí a lo loco y no vayas a ningún sitio, es que te acabas hundiendo. Vamos.
Y este es el tipo de contenido que tú enseñas.
Bueno, yo lo que enseño son cosas de diseño, más bien. Diseño, marca de escritora, que es lo que a mí me gusta principalmente. Pinterest, Instagram, todas esas estadísticas que no le gustan a nadie, solo me gustan a mí.
El SEO, esas cosas maravillosas.
También, pues, ¿qué pasa? Es que a mí me gusta. Y bueno, esto es una cruzada personal, yo enseñarle a las chicas mirar las estadísticas. Y la verdad es que hicimos una clase mirando las estadísticas de Instagram y el otro día me pusieron... Estamos viciadísimas mirando las estadísticas, ¿sabes? Entonces, eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque estoy creando monstruos a mi imagen y semejanza. O sea, que dominaremos el mundo.
Mini MJs por ahí.
Oh, qué ilusión. Todas mirando estadísticas y haciendo, poniendo palabras clave en sus blogs.
Y pensar que yo hice letras clásicas, griego y latín, para no tener que ver nunca más matemáticas, ni estadísticas, ni nada.
Claro, es que...
Y ahora claro, se vuelven a encontrar.
Estudié una ingeniería y de casta le viene al galgo, ¿no? Se dice así el refrán.
Pero yo creo que sí, sí es importante, aparte de, es verdad, el SEO, las visitas, el planificar, el todo eso, yo creo que es imprescindible... que lo que vayas a hacer, disfrutes con ello. Porque hay un montonazo de gente que ves al principio cuando empezó, al menos cuando empecé yo con los blogs, con cosas así, que ha ido cayendo porque es lo que se supone que tenían que hacer, pero se queman. Porque no le ven interés, o sea, no disfrutan, no hablan de lo que quieren hablar, o dicen, no, esto tengo que hacerlo porque quiero vender un libro, ya está, es mi único fin para ello.
Exacto. Yo es que creo que el tienes que es muy peligroso, te puedes volver muy loco ahí, ¿eh? Yo creo que estoy de acuerdo con MJ, tienes que primero saber qué objetivo tienes. Si quieres ser autor autopublicado, tienes que trabajar tu marca personal antes de nada. Lo primero es eso, tener una página web, tu casita digital, que esa es tuya y nadie te la toca, y después, según el tiempo que tengas o cómo te veas, pues puedes ir más o menos. Sería bueno tener un canal de comunicación que puede ser escrito, o el blog, o una newsletter, puede ser en audio, formato audio, como este podcast, puede ser audiovisual, directo grabado, como YouTube o Twitch. Tener un canal que es el que tú vas a utilizar para lanzar tu mensaje, digamos. Y después ya una red social, que sería... te diría que es imprescindible que te sientas cómoda en ella, porque si no va a quedar muy mal, muy forzado, va a ser muy difícil de llevar. Pero también tienes que tener en cuenta en qué red se mueve tu público, tus futuros lectores, porque ahí es donde tienes que ir.
No, y que además, cuando tú, pues como hablaba antes MJ, cuando tú vas a vender tu primer libro, cuando la gente te conoce y compra el libro, en realidad te están comprando, aunque suene un poco mal el producto, pero eres tú, o sea, te están comprando a ti por ser tú, por lo que has escrito en tu blog que les gusta o lo que sea, pero igual no saben lo que escribes como novela. Una vez que ya has publicado la primera o la segunda, ya tiene una referencia para poder comprar eso, pero hasta entonces es la red de contactos que hayas hecho alrededor para poder conseguir eso, para poder conseguir esa visibilidad, que diga, mira, he publicado un libro, me interesa lo que haces tú en el blog o en tu canal o en el podcast o lo que sea. Como me interesa eso, me interesa saber cómo escribes. Por eso, entonces, al final, esa red de contactos, que ahora retomaremos el tema de los contactos así, no solamente es una red de contactos para conseguir cosas, pues ya sea económicas, ya sea contactos para publicar o lo que sea, también es una red de contactos de posibles futuros lectores tuyos. Porque al final, si algo tenemos los escritores es que nos encanta leer. Y si un amigo tuyo publica un libro, le quieres comprar el libro y saberlo. Y leerlo, y algunos criticarlo, otros no, pero por lo menos leerlo y saber cómo escribe y ver cómo escribe. Entonces, cuanto más red hayas tejido a tu alrededor en ese sentido, y sobre todo lo que decían, con esa sinceridad, esa naturalidad, más fácil es que luego esas personas te compren el libro.
Yo me siento muy identificada porque yo empecé en internet publicando reseñas desde hace muchísimo porque internet siempre ha sido mi escape, ¿no? Pero cuando empecé a decidir escribir y tal y empecé a leer a Ana, a Gabriela, que decían que tenías que tener un blog, que tenías, pues empecé a hacer cosas por medio obligación, hasta que me quemé. Y ahora que estoy hablando de mitología y de literatura fantástica un poco lo que me da la gana, lo estoy pasando pipa. Y es justamente cuando más gente me llega.
Es así.
Claro, es que también se nota la diferencia.
Sí, eso es una pelea que siempre he tenido con MJ. MJ siempre ha sido más del SEO, de mirar los números y así. Yo era como, yo publico esto, esta entrada es la que me apetece. ¿Y cuánta gente bueno, la ha visitado? Yo,
pero no está reñido, a ver, no está reñida una cosa con la otra. Yo escribo...
No, claro que no está reñida, te digo que somos un poco extremos, sí. O sea, tú eres mucho de mirar los números y yo sí. Los números están ahí de fondo, pues lo mismo que me pasa con los directos en YouTube o lo que sea, que los miras pues porque tienes el chat abierto y la gente que está escribiendo y arriba te pone cuánta gente está.
A mí me mola mirar los números, me encanta. Y luego yo, por también eso, es verdad...
Por eso, pero...
Perdón.
No, simplemente era eso, que al final es en qué te sientes cómodo. Si te sientes cómodo mirando los números y viendo qué es lo que te aporta esos números y aprender de ellos, es una maravilla.
Sí.
Pero si te obsesiona ese tema y lo odias, como estés mirando eso, no aguantas ni 3 meses.
Sí, eso está claro. Yo, el contacto más directo que tengo con la gente en ese aspecto es la newsletter, pero yo la newsletter ya escribo lo que me da la gana, ahí sí que vamos, lo que quiero, y la gente, pues a mí me gusta mucho escribir en la newsletter, pero sí que es verdad que yo los artículos los escribo con SEO, pero bueno, yo escribo lo que quiero también, y creo que quiero que sean artículos muy útiles, y a veces escribo los artículos y luego le meto el SEO para posicionarlos, pero bueno, yo es como una doble utilidad, digamos, pero realmente lo que más procuro en el blog es que sean artículos útiles, y ya en la newsletter como desahogarme un poco más y contar cosas más personales.
Sí, yo lo que hago es alternar, es decir, si voy a coger un tema que veo que no tiene mucho SEO, lo hago porque me apetece, pero luego el siguiente que tenga bastante, claro, ¿no? Para un poco compensarlo.
Muy bien.
Entonces más o menos por ahí voy tirando.
Muy bien, muy bien. Así vas, pues eso, moviendo, porque también cuanto... Es que también depende mucho de tus objetivos. Si tú escribes porque quieres ahí escribir simplemente un blog, pues ya está, no hay más. Pero luego ya si quieres vivir de esto, quieres monetizar y todo eso, pues necesitas más visitas, necesitas más gente, y siempre desde la sinceridad, eso está clarísimo.
Claro, es que esa es una gran diferencia, ¿no? El hacer esto para vivir de ello o hacer esto como algo a mayores. Para vivir de ello, sí, sería ideal para todo el mundo, pero no siempre... Si no tienes la capacidad para producir suficiente contenido, vas a tener que buscar alternativas. Claro. Hay que pensar eso también, si vas a poder monetizar o si no, y ya oriéntalo según...
Y si quieres y si no, claro, y luego también... Y si lo que ofreces interesa, es que es como... Es muy complejo, o sea... Y lleva muchísimo tiempo, pero bueno, se intenta, lo intentamos, ¿verdad, Adela?
Ahí estamos.
Yo es que creo que una cosa que llevó también por mal camino los blogs es que, claro, al principio cuando éramos 4 gatos, todo era interesante. Daba igual de que se hablase porque eran los 4 gatos de siempre y además todo el mundo sabía dónde estaba el otro, porque no había muchos blogs. Pero cuando empiezan a aparecer trogollones, lo que ocurre es ruido. Hay mucha repetición de contenido, pero poca gente aporta realmente, ¿no? O sea, yo cojo trocitos de un blog, de otro blog, de otro blog, y no sé qué de la Wikipedia, y no sé qué del otro lado, pero realmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo contenido ajeno y juntándolo. Eso a veces aporta algo nuevo. Puede aportar un punto de vista, puede aportar pues, un índice, un resumen que organiza el contenido, pero a veces es ruido. Cuando tengo 80 como estos, no sé cuál es el bueno, no sé dónde viene la información, no sé a dónde tengo que ir a buscar.
Yo creo que hay dos cosas. Primero, que el más fuerte sobrevive, es la ley del más fuerte al final, pero no es la del más fuerte, sino el que tenga el contenido más interesante, que también me parece lo más justo. Y luego que es un mundo inmenso y que a cada uno le gusta una cosa totalmente diferente. Yo hay blogs que no, sí, que son buenos, sí, sé que son buenos, pero yo no puedo leerlos porque es que se me hacen bola, o sea, la forma que tiene de escribir la gente, y digo, ojo, es que este contenido es bueno, pero yo no puedo leerlo, igual que hay libros que yo no puedo leer, aunque sé que son obras maestras, porque se me hacen bola, pues creo que hay tantos blogs que hay blogs determinados para cada persona. Estoy segura que hay gente que le encantará mi blog y gente que lo odie, entonces eso es lo guay que para todos.
Por cada uno que fabrica, hay otro que puede leerlo.
Claro, bueno, muchos que pueden leerlo, claro.
Sí, sí.
Yo sí creo que al final tampoco tampoco vamos a inventar la rueda, ¿no? Ya está, parece que ya está todo dicho y al final lo que puedes aportar es tu punto de vista, que es...
Es el punto de vista, único, claro, es un enfoque distinto.
Bueno, yo creo que también se pueden hacer cosas originales todavía, ¿eh? O sea, yo he hecho algunos artículos que nadie había hecho, por ejemplo, cuando hice el más visitado, que es el de las correctoras, yo, vamos, que ahí mucha gente me dijo, no lo hagas porque ya verás, vamos, nadie te va a comprar jamás un libro. Puse ahí como una hoja de un capítulo para que, bueno, pues 5 correctoras le sacaran todos los fallos. Es el artículo más visitado y está corregido.
Es que es buenísimo.
Está corregido.
¿Ves? Este lo he buscado y me lo he mirado, ¿sí?
Pues,
este sí.
Pues es que todavía se pueden que todavía se pueden hacer cosas buenas. Todavía se puede dar una vuelta de tuerca a todo, igual que Adela ha hecho este reto. Ese reto no lo tenía nadie, lo ha creado ella, es algo nuevo. Entonces, siempre, yo creo que es una mezcla de contenido y también originalidad. De bueno, crear un contenido que sea un poco diferente. Y yo nunca había visto eso. Me arriesgué y en ese punto gané. Que podían haber dicho, pues menuda mierda, yo esto ya no lo compro. Porque claro, es que es una página en bruto que cuando lo pasa a una correctora, pues hay millones de cosas que están mal. Y la verdad es que me ha traído más beneficio que... De hecho, hubo correctoras que me dijeron, no quiero participar porque me va a hundir profesionalmente. Y sí, y no participaron. Y luego de ahí muchas correctoras se han puesto en contacto con ellas a través de ese artículo. De hecho, a mí me llega un mogollón de correos pidiéndome presupuesto. O sea, sería ya rica si fuera correctora. O sea, también es un ejemplo de un artículo mal enfocado. O sea, es un artículo que me trajo muchísimas visitas, pero visitas erróneas, en el sentido de que gente, como lee, pues mucha gente me pregunta. A mí me...
Pero el problema no está en el artículo de MJ, el problema está en la comprensión lectora de la gente.
Ya, pero he posicionado un artículo que es el mejor posicionado de corrección cuando yo no soy correctora. Entonces también ahí tengo que valorar que es un error también por mi parte. Me trae mucho tráfico, pero es tráfico de gente que necesita una corrección que yo no le puedo dar. Entonces,
pero está a un clic. Quiero decir, tú estás viendo ahí una comparativa entre 5 profesionales. Estás viendo 5 estilos de corrección diferentes, te estás enfrentando a lo que es la corrección probablemente por primera vez, estás viendo que tú te crees que escribes de puta madre y resulta que hay mucho rojo en el papel.
No, no me pasaba eso, tranquila.
No me refiero a ti en concreto, en particular, es una generalización, pero sí que... Que tú lees la página y dices, ah, pues está muy bien. Y entonces empiezas a ver lo que es el trabajo del corrector y dices, ostras, pues sí que se le puede sacar aquí juguillo, se le puede exprimir esto un montón. Y la correctora que te interesa, de esas 5 que están ahí, están a un clic de distancia.
Pero la gente no les escribe a ellas, me escribe a mí, ¿sabes? Ya. Y al final soy yo la secretaria de la gente. O sea, que está bien porque me trae tráfico. Pero eso me quiero decir con los objetivos también de los blogs. Que tú te puedes posicionar en algo que luego realmente tú no puedes monetizar. Ese también es un problema. A ver, esto sería muy largo de sí, hablar, pero bueno.
Pide comisión a estas señoras. Sí.
No, pero piensa también que es parte de la red de contacto que hablábamos. Sí, porque gracias a ese artículo tú luego tienes contacto con ellas, tú les mandas trabajo a ellas, luego ellas también. Pues por ejemplo, ya sean tus cursos, ya sea lo de asistente virtual o lo que sea, te pueden dirigir a ti. Al final, eso es lo que estamos hablando hoy. Una red de contactos en las que yo igual ese producto no puedo ofrecerlo, lo digo a alguien, pero tengo tal confianza que esa persona luego me trae a mí cuando alguien busca algo mío.
Sí. Yo, pues eso, muchos trabajos que he pasado, luego a mí me hacen descuentos, o sea que sí, es una red de contactos, luego ellas me pasan trabajo, me dan trabajo incluso, o sea, tienes toda la razón, te creas, es una forma también de crear networking, tienes toda la razón. Estoy un poco de broma para que veáis el tema de artículos mal posicionados.
Estaba pensando en lo que has dicho de la innovación, MJ, te voy a tener que dar la razón y contradecirme a mí misma, porque estaba pensando que lo que yo estoy haciendo en Twitch, que es vetear textos en directo, yo creo que no lo está haciendo nadie, creo.
¡Ostras, qué chulo!
Ahora, háblanos de esto.
Yo te quería preguntar sobre eso, sí.
Eso yo creo que hay mucho interés, de hecho. Es que mucha gente pregunta por el veteo, porque no sabes cómo hacerlo o porque quieres que lo hagan para ti, no sabes dónde encontrar, cómo funcionaría.
Y la porque gente te pregunta... da vergüenza plantarte así delante de alguien y decir, me lo veteas.
Sí, la gente pregunta mucho por este tema. Entonces, bueno, tener a alguien que lo haga.
gente que no sabe lo que es un beteo.
También.
Claro.
Por ejemplo.
Sí.
Pero nosotros tenemos un episodio sobre los betas que os recomiendo que si no sabéis lo que es lo escuchéis.
Y yo tengo un artículo súper guay en mi blog también de lectores cero. Que no es lo mismo, ahora, que no es lo mismo, pero... Pero de todas maneras, Adela, tú haces veteos profesionalmente, ¿no?
Bueno, sí, soy lectora editorial.
Por eso.
Sí, viene a ser más o menos un... Así resumiéndolo muy rápido, sí, veteo profesional, sí.
Sí, bueno, quiero decir que la gente puede, o sea, después de ver el canal y eso, puede contactarte si necesita, bueno, pues eso, una lectura editorial, ¿no? Que tú se las haces.
Exacto, sí. Yo soy lectora editorial y lo que hago en Twitch es un poco lo que hago en la comunidad con mis escritoras. Por eso precisamente abrí Twitch, para que la gente pudiera ver cómo trabajo y si le interesa, pues... Ahí estoy, dispuesta a ayudar todo lo que pueda.
Eso está muy guay.
Ya sabéis, errantes. Adela Brack, te lee.
Sí.
Yo que no he estado... Mira, nunca he entrado en Twitch.
Ni
entonces,
yo, no sé ni cómo se
visto.
Hace.
Entonces, tú coges un texto que te ha enviado una persona humana y lo despellejas.
Lo despellejo con cariño, ¿eh? Siempre con cariño.
Bueno, esas cosas siempre con amor, pero quiero decir, útil, despellejamiento útil.
Sí.
Me gusta. Claro, voy a tener que buscarte otra red social
más en mi
vida. Lo que
hablamos, que
no
siempre
puedes.
Se pueden hacer cosas nuevas o innovadoras, y esto que está haciendo Adela está muy chulo. Entonces, hay gente que lo probará, le molará, y otra gente que no. Y a mí me parece algo interesante porque es novedoso. Entonces, al menos, pues la gente lo verá y luego a ella le sirve, bueno, pues para, pues eso, para vender también sus servicios, que es lo que también intentamos, y vivir de esto. Entonces, a mí me parece una propuesta chula. O sea, que no todo está inventado.
Es que lo que ha dicho Adela hace un rato, de que no vamos a inventar ninguno la rueda. Las ruedas hace muchos, muchos, muchos miles de años que se inventaron, pero las empresas automovilísticas se gastan una pasta en I+D, ¿eh? ¿Mm? Para seguir vendiendo. Algo ahí. Uh-huh.
Sí, yo creo. Que es muy buena idea.
Adela, aprovechando que estás aquí, porque justo antes de ayer... Me escuché el podcast en el que sales en el podcast de Ana González Duque, ajá, hablando de Twitch para escritores. Yo leí el título del programa y pensé, ¿perdona? ¿Twitch para escritores? Porque claro, yo siempre lo he visto dirigido para videojuegos y poco más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenido ofreces? ¿Haces los veteos online? Con intención de que la gente aprenda a betear correctamente o aprenda de los errores ajenos, entiendo.
Sí, claro, sirve. Mi idea inicial era eso, mostrar cómo trabajo yo, y si alguien está interesado en trabajar conmigo, pues ahí tengo mis servicios, tanto en la comunidad como directamente contratar un informe profesional. Pero es muy enriquecedor, no solo para la persona que está siendo veteada, porque siempre se junta en el chat un grupito Y muchas veces se plantean cosas entre todos. ¿Esto cómo os parece? ¿Esto lo habéis entendido así? Entonces se crea ahí un grupo muy majo. Además, yo he hecho una vez, que lo voy a repetir seguro, una quedada de mi club de fantasía juvenil para hablar de la lectura del mes. Pero contenidos en Twitch, hasta hace, yo creo, relativamente poco, era Territorio Gamer. Pero están entrando muchísimos sectores, hay muchísimo de arte, tenemos un grupito de escritores que estamos ahí, y después hay cosas muy locas, gente haciendo manualidades, yo qué sé, cosas muy locas. Está muy chulo.
Sí, hace poquito leía yo una noticia que por aquí, por mi zona, hay un par de Twitchers que tienen un canal sobre fútbol.
Claro, cualquier cosa.
Y lo están petando.
Sí.
Bueno, es lo que decíais, ¿no? Que hay que irse reinventando constantemente.
Y volviendo a eso, a distintas plataformas, hay una que está empezando ya, creo que lleva un año y pico así, pero creo que MJ andas por ahí, que es Clubhouse.
Por ahí andamos.
Para los que no tenemos la manzanita por ahí, salvo en el frutero, ¿qué es Clubhouse?
Pues nada, Clubhouse es una red social que está muy chula. Yo creo que a vosotros os va a interesar mucho. Adela también, bueno, sí, ya te invitaremos también, porque estamos ahí como sondeando todo el ambiente. Y nada, es una red social que es basada en el radio, es como si fuera una emisora de radio gigante, los programas son en directo. Y yo creo que tiene muchas posibilidades, lo que pasa es que el problema que tiene, que es solo para iPhone ahora mismo, porque lo están haciendo los desarrolladores, y están tardando la misma vida con Android porque están teniendo muchos problemas y entonces no la sacan. Y yo creo que va a ofrecer muchas cosas a los escritores. De hecho, la gente que está dentro ya, nosotras hemos montado con Pilar Navarro y Lidia M. Mateo, que bueno, es correctora, ya la conocéis. Hemos montado Escribe y Publica, que es un club que ya la gente se está uniendo, y hacemos cada día un programita de, bueno, orientado a la escritura. Tenemos un día el show del escritor, otro día hablamos de series y libros, otro día, bueno, los primeros meses del mes viene Lidia a hablar de corrección, la última semana del mes viene Ana González Duque a hablar de marketing. Así que estamos ahí como por lo que decíais de innovación, estamos como experimentando. O sea, porque no sabemos si esto va a funcionar, estamos ahí sacando programas a ver qué pasa, y la verdad es que está muy chulo. Y yo creo que para vosotros va a estar interesante porque vais a poder grabar algunos programas en vivo con gente y que la gente os pueda preguntar, y creo que va a estar muy guay, muy chulo.
Una pregunta para tontos. ¿Sería como un Twitch, pero con audio?
Yo creo que es algo similar, sí.
Algo similar.
Sí, se podría decir que es exactamente eso, pero solamente audio. Entonces, tú lo tienes... Está muy guay porque, no sé si... Bueno, es que vosotros que hacéis podcast, a mí me viene muy bien que estás ahí limpiando o haciendo una otra cosa, y o cocinando, lo que sea, y te pones un podcast porque a lo mejor un vídeo pues es complicado y entonces estás escuchando un podcast. Entonces esto, que es como una emisora de radio continua, pues creo que está muy chulo. Creo que se le pueden sacar ahora mismo... Por eso os digo que todo lo nuevo... es para innovar y para probar cosas, aunque te equivoques, y unas cosas salen adelante y otras cosas no salen adelante. Lo que ha hecho Adela pues está muy guay porque pues nadie lo ha hecho, es la primera, y eso es lo que la va a dar también valor, haber tenido una idea,
sí,
trabajar en esa idea, crear una comunidad con esa idea, el reto 5 líneas pues lo mismo, y todas esas cosas que se van creando y que eres el primero en hacer, pues tienen también muchísimo valor. Y creo que Clubhouse va a estar muy guay. Así que a ver cuándo os metéis.
¿Pero los programas se quedan allí grabados,
no,
o cómo funciona?
No, ahora mismo son programas en directo. Por eso es tan fresco y mucha gente está jodida, claramente, porque han entrado muchos booktubers, instagramers o lo que sea, y youtubers famosos y tal, y no tienen esa labia de en directo, o sea, que no tienen un equipo detrás, o sea, tú estás solo.
La magia de la
edición.
Exactamente,
no hay nadie que te diga, di esto o haz esto. Estás ahí en un programa en directo, además que es todo como muy al mismo nivel. Hay mucha gente famosa que está ahí hablando y tú puedes subir y preguntarle a esa persona lo que tú quieras, y por eso creo que está muy bien, que es muy fresco y que es muy auténtico. O sea, que no puedes engañar, porque es que no tienes la posibilidad, y es muy directo, y bueno, pues la gente pregunta, me parece una red social chula, que ya veremos cómo va evolucionando, y a ver si por fin la abren. Los programas se pueden grabar siempre que digas que grabas, pero con una aplicación externa, pero realmente no es la esencia de Clubhouse, la esencia es que sean programas en directo.
Lo espontáneo es lo que pesa.
Sí, y yo creo que eso está muy bien, porque a vosotros se os da bien, así el directo.
Gracias.
Entonces, bueno, la gente no lo sabe porque realmente luego esto va editado, pero nosotros, yo creo que todo está siendo muy continuo, está la grabación de este programa, en el otro que estuve también, y creo que puede ser una buena puerta para vosotros. Hay emisores de radio, se está uniendo mucha gente. El problema es que a ver si ya los desarrolladores lo sacan. Así que os animo a todo el mundo que tenga un iPhone o un iPad o lo que sea a intentar entrar, porque ahora es cuando hay que darle un
Vale,
empujón.
¿Entro y qué busco? Dímelo, venga. ¿Qué tenemos que buscar?
¿Dentro?
Sí,
cuando
sí.
Entres,
o sea, tú
¿a qué
te descargas
refieres?
La aplicación y luego buscas.
Pues nada,
la aplicación,
tú te unes a...
¿no? Entras.
Sí, entras y luego ahí hay muchos club. Es que está todo como en pruebas, ¿sabes? Está todo un poco beta. Entonces hay muchos club, El nuestro es el de escribir y publica, ya os lo he dicho, pero hay club de todos, hay de marketing, hay de series, lo que tú quieras. Entonces, te haces miembro del club o sigues al club. Y luego puedes poner una serie de intereses y tú cuando estás ahí, bueno, pues te saltan las charlas. Entonces, a lo mejor has puesto que te interesan las redes sociales, pues a lo mejor hoy hay una charla de dos chicas que están ahí escribiendo pues Instagram para yo qué sé, para marqueteros o lo que sea. Entonces, hay charlas de todo tipo. Entonces, entras a la sala, lo escuchas si quieres, si quieres pides la palabra, si te la dan hablas y así es como muy... Es sencillo de usar, ¿eh? Es muy facilito. Os animo porque vale, está muy chulo. Sí, os esperamos, estamos deseando que entre ya la gente de una vez.
Y así un poco de... Pues a modo, no decir de resumen, todavía no hemos acabado, pero a modo de resumen, vosotras... De la red de contactos que habéis creado a lo largo de estos años, ¿qué es lo que, una idea, por ejemplo, o algo concreto que os haya aportado que no hubierais conseguido si no tuvierais esa red de apoyo alrededor?
Bueno, pues yo nunca, o sea, si no hubiera tenido la red de contactos, para empezar, no hubiera publicado el libro, porque yo el crowdfunding lo saqué porque me apoyó mogollón de gente, y si no hubiera tenido esa red de contactos, no hubiera tenido el blog, no hubiera escrito, jamás lo hubiera publicado. Que por cierto, voy a decir, así hace como unos días saqué un curso de crowdfunding para publicar tu libro, así que si queréis, ya sabéis, ahí tengo un curso muy chulo, así, haciendo spam. Bueno, y nada, y otra cosa también...
Esto lo cortamos en la edición, ¿vale?
Ah, vale. Perfecto. Ya veremos si vuelvo.
Que encima nos hace chantaje. Joder.
Ya os he dicho que yo soy vuestro, ¿cómo se llama? Revilla este de la Sexta, aquí viniendo todos los días, que vengo de gratis. Así que, pues nada. Y luego otra cosa que, a ver, a mí me ha ayudado personalmente, sobre todo el Club de las Escritoras, porque... Bueno, pues yo siempre he estado con mucha gente, pero luego pues lo he pasado mal y me costaba mucho estar con la gente. Y a mí el Club de las Escritoras, el Patreon, las reuniones que hacemos online y todo eso, personalmente a mí me ha ayudado mucho. Y también me ayuda mucho a validar ideas y a saber que lo que hago es importante o merece la pena. Entonces, es que todo, o sea, todo, conocer, bueno, pues el escritor emprendedor, tener muchísimo más conocimientos, más formación, en el Celsius conocer a gente súper chula, colaboraciones en el blog, es que el networking para mí ha sido todo, tanto personalmente como profesionalmente.
Para mí, lo primero, amigos, yo en mi entorno no hay mucha gente que lea y desde luego no hay nadie... creo nadie que lea fantasía juvenil, entonces gracias a esta red de contactos tengo amigos escritores con los que compartir cosas que gente que no escribe quizás no entendería, amigos lectores con el que fanguilear ahí a tope con algunos libros y después, y en eso estoy totalmente de acuerdo con MJ, atreverme a hacer cosas. Hay gente que me ha lanzado directamente retos, bueno, retos a mí, Y que te piquen de esa manera te anima a lanzarte a hacer cosas, a probar cosas, tener un grupo de gente que está ahí apoyándote, pues te da mucha fuerza, la verdad es que sí.
Tú eres de las de sujétame el cubata, entonces.
hola, sangría de sidra.
Cualquier bebida alcohólica me vale, no hago ascos a nada.
Mira, pues podemos, ya que dais pie, podemos empezar a hablar del Celsius y de la sangría de sidra. Cuéntanos un poquito de dónde viene este cachondeo con la sangría de sidra, Bela.
Nada, íbamos a comer en el Tierras Tour, un sitio que todo está buenísimo, recomendadísimo. Y bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué bebéis? No sé qué tal. Y alguien dijo sangría y dije yo, esperad, ¿habéis probado la sangría de sidra? Que le da 8.000 vueltas, desde mi punto de vista, a la de vino. No, sí, venga, la pedimos. Y nada, ya está. Jarra va, jarra viene.
Madre mía.
Y por el camino se entretiene.
Y esa es la verdadera red de contactos.
Esa.
Sí, es lo que yo os digo. No se puede sustituir el momento mesa, cerveza o sangría y charrar.
No.
Ya está.
Eso es verdad. Eso es verdad, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado en el Celsius, y aquí alrededor también tengo muy poquita gente que escriba, o prácticamente nadie que escriba, y ir al Celsius para mí es una cargar pilas en todos los sentidos. Es cargar pilas en lo también en el blog el primer año, me acuerdo, porque yo era de los que pensaba que no me leía ni mi familia, que nunca mejor dicho, porque no creo que me leen. Pero yo creo, cuando llegué allí y empecé a ver a gente, pues yo qué sé, Rafa La Rosa, pues yo qué sé, un montón de autores, y de repente dices, ah, tú eres el constructor del mundo. Y dijo, anda, si la gente me conoce. Y te da un subido que dice, ahí va, pues no es tanto en el desierto como pensaba yo cuando escribes, que al final, si no tienes feedback así, no pasa. Pero luego es verdad que hay un montón de cosas que consigues, tanto de contactos como sobre todo de buenos ratos en lo físico, que es muy difícil conseguirlo online. O sea, yo no conozco mucha red social que pueda compararse a estar, después que acaban las charlas del Celsius o lo que sea, a estar en una terraza tranquilamente charlando, hablando de los libros, hablando de literatura o hablando de lo que sea. Y para mí eso es de verdad lo que cala como networking o como esa red de contactos, porque una vez que ya has compartido esas risas y esos momentos cara a cara, yo creo que es más fácil siempre acordarte de esa persona.
Claro.
Totalmente. Estaba pensando...
Sí.
Perdona, Rich, es que estaba pensando, me ha venido así un recuerdo, creo que nuestra primera conversación empezó así... ¿Eres Arich, el constructor de mundos, y tú eres Adela, la del reto 5 líneas? O sea,
sí, creo que sí. Así. Sí, yo cuando fui solamente conocía a MJ y ya está. Luego sabía que del escritor emprendedor, que se iba a hacer una quedada de gente y así, dije, bueno, pues ahí conocerá más gente y ya está. Y no conocía más. Y yo iba 24 horas al Celsius. Y dije, las 24 horas tiene que ser a tope. Acababa de ser padre por primera vez y tenía que ser 24 horas a tope.
A mí también me pasó eso, que te conoce la gente, pero porque ha leído tu blog, es una cosa muy... Bueno, a mí me pasó una vez en el Mercadona, me dijo un chaval, el pescadero, me dijo el chaval, ¿eres MJ? Y yo, ¿perdona? Y dice, sí, ¿no tienes un blog que se llama simplemente MJ? Y yo, sí. Y dice, ay, yo leo tu blog. Y yo me quedé muerta, o sea, muerta. O sea, fíjate. Y eso me pasó, lo que dice Arit, me pasó también en el Celsius, como que la gente te ha leído y como te conoce, pero realmente tú no les conoces a ellos y es todo un poco bonito, pero también es un poco raro. Tienes toda la razón, pero es bonito.
Hay otra cosa que no hemos hablado de los networking, que son los pactos que se hacen también en el Celsius.
Bueno, yo acabé, gracias a eso acabamos los libros.
Por eso, yo todavía en el mío no lo he cumplido del todo, sí acabé esa parte que tenía, pero lo otro no estaba pendiente, pero sí, este año he repetido con Lidia, como tú no estabas tú MJ este año pues no. Hicimos el pacto de Avilés con Lidia.
El primer pacto de Avilés, que es que para contarlo hicimos el pacto de Avilés porque como nosotros estábamos un poco más o menos que nos faltaba terminar el borrador del libro y demás, pues allí firmamos como el pacto de Avilés, que fue lo escribimos en un papel, que nos comprometíamos en la fecha tal a terminar los borradores. Y íbamos ahí luego, bueno, ¿cómo vas? ¿Sabes? Así. Y yo, sí.
Pero había una pena, ¿verdad? Para quien fallara.
No, con MJ no. El año MJ nos fiábamos uno del otro. No hizo falta. Yo creo que con Lidia, yo no sé si ella no se fiaba de mí o algo así, dijo, no, pero aquí hay que poner un castigo. Y entonces ahí es de donde vino la idea, creo que conté aquí alguna vez, pero bueno, no sé. Que hemos hecho lo mismo, hemos hecho un pacto de este año para el año, para este año 2021, que para cuando sea el Celsius tenemos que tener ya una novela preparada por lo menos para, vamos a decir, para publicar. No tiene por qué estar publicada, pero por lo menos que esté ya veteada, ya esté, o por lo menos corrigiendo, lo que sea, pero que ya esté ya en el camino de publicar. Y ahí sí pusimos un castigo, que era el que no cumplía tenía que ir con una casaca,
un saco de arpillera.
Sí, un saco de arpillera por la cuesta de Avilés, para que todo el mundo sea el paseo de la vergüenza por no haberlo conseguido.
Como Juego de Tronos.
Con una campana también.
No, por ahora, la campana no está puesta, pero no es descartable. No. Igual conseguimos que se convierta en una tradición ya anual del Celsius, que la gente pase sus vergüenzas por no haber publicado lo que querían.
¿Y cómo lo lleváis? Porque quedan 4 meses escasos.
Pues yo estoy terminando. Lo que pasa es que la vida estos últimos 4 o 5 meses se me ha parado bastante. Pero yo estoy ya preparando la propuesta editorial para mandar a editoriales. Ya tengo también decididas qué 4 editoriales voy a mandar para probar. Y mi intención es ahora, como estoy otra vez encerrado, las maravillosas pandemias que tenemos, a ver si consigo avanzar un poquitito en la propuesta editorial para empezar a mandarla. Y si no, pues autopublicar.
Enfiladísimo, está enfiladísimo. No te veo con el saco de arpillera yo, la verdad.
No, yo tampoco, yo espero tampoco. Porque uno tiene poquita, pero algo de dignidad todavía sí tenemos. Entonces, no me gustaría que la gente empezara a conocerme como el saco de la arpillera del centro.
Como el que daba campanazos.
Queda mejor lo del constructor del mundo,
sí,
es eso, ¿no?
Sí, queda mejor.
A ver, es otra forma más de que te conozcan también.
Sí,
también.
Sí, es verdad que la gente nos olvidaría si me ven por ahí con saco de
arpillera. Yo creo que no vas a necesitar ni blog, ni redes sociales, ni nada. Yo creo que es una gran campaña, ¿eh? Vamos, le veo punto de fuga ni nada.
No, nada,
es innovativo,
no, ningún problema.
Esto es innovativo. No,
sí, eso sin duda. Ya llevamos ya una hora larga de programa. Me gustaría que acabáramos con un par de consejos cada una de cómo crear y cómo no. No, yo haría un consejo para cómo crear y un consejo de cómo no crear esa red de contacto.
No lo hagas con intereses porque es útil, porque es lo que tienes que hacer. O sea, no, ahí ya vamos mal. Hazlo con intención de crearte una red en la que tú puedas aportar y en la que puedas recibir y que entre todos os vayáis a nutrir. Porque esa relación sincera y honesta, que es lo que ya hemos dicho varias veces, es la que realmente va a funcionar y es la que realmente va a fructificar. He dicho el sí y el no juntos, ¿verdad?
Bueno, pero te permitimos otro sí.
Otro sí. Vale, voy a hacer referencia a un proverbio que a mí me gusta mucho, no sé de dónde viene, que dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado.
Qué bonito.
Es muy bonito. Qué bonito.
Me lo apunto.
Eso es para enmarcártelo y colgártelo,
sí,
ahí.
Sí, es muy bonito.
¿Y tú, MJ?
Para crearlo, yo diría que trabaja duro. Yo siempre digo lo mismo, hay que trabajar muy duro para llegar a lo que quieres, tal vez porque yo siempre he trabajado duro, y da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti, esa originalidad, trabajo duro, innovación, dalo todo a las demás personas, bueno, pues para ayudarlas. Es como un trabajo constante, duro y que se mantenga en el tiempo. Y cómo no crearlo, pues un poco lo que ha dicho Adela, sobre todo que no haya intereses ocultos. O sea, voy a hacer esto por ti porque espero luego recibir algo a cambio. Creo que eso luego te puede llevar a estar mal porque no recibir lo mismo que has dado y tal. Entonces, que sea pues una relación sincera. Y una cosa que me ha gustado que ha dicho Adela, que me lo voy a aplicar, es lo de dar y ofrecer. O sea, como que tú des y también recibas de los demás. A mí me cuesta mucho, me cuesta muy poco dar, y me cuesta muchísimo recibir. Entonces, yo sí que me tengo que aplicar eso de lo que me dan los demás, también cogerlo, como porque a veces me siento como, pues eso, de haber dado tanto, como que es un abuso o algo así. Entonces, también me voy a coger eso que ha dicho Adela, de también recoger de los demás lo que ellos quieran darme, sin pensar que, bueno, pues puedan tener intenciones ocultas o que yo luego les tengo que devolver y demás.
Aceptar sin recargo, sí que es importante saber aceptar.
Sí, me cuesta mucho, es algo que me cuesta muchísimo, de verdad.
Doy fe, sí, que la conozco bastante.
Por eso, pero...
Y hay que estar detrás suyo para, sí, ofrece, y luego le quieres ofrecer tú algo y dice, no hace falta que te obligues a hacer eso, que no sé qué. Digo, a ver, MJ.
Sí, la cosa, siempre me gusta decirlo, o sea, yo siempre me he sentido como la, no sé si habéis visto la película del Perfume, que en la última escena pues está el hombre este ahí en la plaza del pueblo y todo el mundo, pues como tiene el olor este súper especial, tiran de él y como que le desgranan y se queda en nada. Entonces yo muchas veces me he sentido con esa sensación de dar tanto, de quedarme vacía. Entonces como que no quiero que a los demás les pase eso, y es algo que tengo que trabajar en aprender a recibir lo que me dan y ya está, y no esperar que les tengo que dar yo 4 veces más. Y eso es una mentalidad que tengo que cambiar. Bueno, es que yo aprendo todos los días de todo. Así que esos son mis consejos.
Bueno, pues yo creo que ha quedado un programa con bastantes consejos, bastantes maneras de crear una red de contactos sana, que al final también es importante que sea sana, que sea igualitaria, en el sentido de que lo que dices a tu MJ, que no sea dar, dar, dar y no recibir nada, pero tampoco al revés, sino que consigamos una serie de contactos que nos aporten y nosotros poder aportar a esas personas, disfrutar de lo que hacemos, que al final no, todas aquí nos juntamos para disfrutar de la escritura, disfrutar de la lectura y disfrutar de la compañía. Y como también comentaba Carmen en el capítulo anterior, acordarnos también de esa serie de contactos que se hacen en actos como el Celsius, como la Hispacón, como todos esos tipos de actos físicos, en el que no solamente es hola, tengo un libro, públicame, porque yo creo, como decía ella, es la peor manera en la que puedes entrar a una editora, sino el poder hablar con editoras, el poder hablar con escritores, poder hablar con gente que es tu mundillo, aunque muchas veces no lo vives el día a día, porque al final todos tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras cosas y el huequito de escritura es mínimo, pero esos ratitos aprovecharlo para empaparte bien, para aprender un montón, para ofrecer también todo lo que puedas y sobre todo para disfrutar, para cargar pilas de cara al resto del año. Y si tienes proyectos, ofrécelos, está muy bien, pero tampoco seas tan directo de solamente me interesa que me publiques, ya, tú no me interesas. Pues no, bueno, por lo menos tómate un café, habla con esa persona y conecta de esa manera. Yo, por ejemplo, con las dos autoras aquí presentes, con tanto MJ como Adela, pues por suerte he compartido muchos ratos y se aprende mucho de ellas. Ya habéis podido ver hoy que se aprende muchísimo de todas las plataformas que tienen, pero aparte de eso, en lo personal también aporta mucho. Así que no dudéis en uniros a sus grupos, a su Twitch, a su club de escritoras, a todo lo que monten, porque seguro que aprenderéis un montón. Así que muchas gracias, Adela. Muchas gracias, MJ.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por invitarnos. Quiero venir otra vez, pero lo dejo así caer.
Piensa que la tercera te regalamos una taza.
¡Ay, quiero la taza! Claro. ¡Quiero la taza!
Ya sabéis, el enlace de afiliados, usadlo, que hay que comprar tazas.
¡Quiero la taza!
Vale, pues para demostrar que los que nos estáis escuchando estáis ahí y que también estáis formando una comunidad de la palabra errante, os propongo que nos pongáis algún mensaje, alguna mención en Twitter, ¿no? Con la palabra errant. O bien en Spotify, en Apple Podcast nos podéis dejar alguna estrellita. En iVoox nos dejáis un comentario y un corazoncito, así luego os van a avisar cuando vayan saliendo los capítulos. Y así, de esta manera, sabemos que hay alguien al otro lado, ¿no? Que siempre se agradece.
Pues sí, la verdad es que sí. Como decimos, la red de contacto sirve para todo, también para los oyentes de la palabra errante. Así que ya sabéis, comentaros lo que queráis y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Chao.
Un beso.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.